Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Respuesta Católica Internacional y está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Hoy tenemos un programa muy interesante, un programa mariano, pero antes de dar el tema, vamos a ponernos todos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a hablar de la Virgen María, Reina del Cielo. Pero antes de hablar del tema, queríamos hacerle dos anuncios. El primero es recordarle que estamos todavía en la pandemia del COVID-19. Y esto lleva a que estamos obedeciendo tanto a nuestros pastores como a las autoridades nacionales a mantener el distanciamiento social. Por lo tanto, este programa no está siendo producido en un estudio de radio como debería ser y es producido en el exterior. Y esto puede llevar a que a veces se den algunos ruidos que no son propios de una grabación profesional. Si se dan algunos ruidos distrayentes, le pedimos disculpas porque efectivamente estamos procurando llevar la misión en medio de las dificultades. Así que le damos las gracias por su comprensión. El otro tema es que para los que deseen comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del número de WhatsApp de Radio María Panamá. Nos pueden escribir al 507, que es el código de Panamá, 6633-6087. 507, que es el código de Panamá, 6633-6087. También a través de las páginas web pueden entrar en comunicación con nosotros. Tenemos un canal en YouTube que se llama Academia Formación Católica y otro en Facebook, igual, que es una comunidad de hermanos virtuales que se llama Academia de Formación Católica, donde en ambos lugares subimos material e información importante sobre nuestra fe, sobre la doctrina de nuestra fe. Muy bien, dicho estos dos anuncios, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de este maravilloso tema que es la Virgen María, Reina del Cielo, un título mariano que nos enseña mucho acerca de quién es nuestra Madre, la Virgen María. Y esto, este título que los católicos empleamos para llamar a la Virgen María, aunque muchos no lo crean, está profundamente arraigado en la Biblia y en la sagrada tradición apostólica. Escuchamos especialmente este saludo en las letanías que se rezan después del Santo Rosario. Los padres de la Iglesia y papas no han tenido reparo alguno en llamar a la Virgen María con este título. A manera de ejemplo, cito al Papa León XIII. Dice lo siguiente, el 8 de septiembre de 1893. Las cofradías del Rosario son como ejércitos que combaten los combates de Cristo por sus misterios sagrados, bajo los auspicios y las guías de la Reina del Cielo. Es la encíclica Laetate Sanctea, exhortación al rezo del Santo Rosario, lecciones que nos da su ministerio el 8 de septiembre de 1893, como ya había dicho. Y también, si buscamos, la Biblia misma nos brinda los fundamentos maravillosos de esta enseñanza, pues al leer sus páginas es común encontrar que al lado del trono del rey había siempre un segundo trono, que cualquiera podría creer que sería la esposa del rey, y que sin embargo era la madre del rey. Resulta que los reyes tenían generalmente más de una esposa, lo cual hacía muy compleja la elección de una de ellas como reina. La solución entonces fue que la reina fuera la madre del rey. Eso no era un cargo decorativo, sino que se ejercía con gran honor y autoridad, funciones específicas, y muchas veces las personas buscaban a la reina para obtener favores del rey, pues ellas actuaban como intercesora. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras algunos pasajes que nos hablan de ello. Por ejemplo, en Primera de Reyes 15, del 1 al 2, dice lo siguiente: en el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nebat, Ambía reinó sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre se llamará Maacá, hija de Abisalón. Ahí vemos claramente una referencia a la madre como reina de durante el reinado de este rey que, como explica el texto, reinó 3 años sobre Jerusalén. Tenemos Segunda de Reyes 8:26. Dice así: tenía Ocosías 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía y era de Omri, rey de Israel. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo donde vuelve a destacarse y plantearse el nombre de la madre al lado del rey, como dejando claro de el puesto de la reina madre. Tenemos otro texto, 2 Reyes 12, del 1 al 2. Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar. Comenzó a reinar el año 7 de Jú y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibías y era de Berseba. Aquí vemos otro ejemplo donde se habla de estas dinastías donde la madre era la reina madre, que llamábamos. Era la que gobernaba o estaba al lado del rey. Aquí tenemos el 2 de Reyes 15, del 1 al 2. El año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yelcoltas y era de Jerusalén. Segunda de Crónicas 13, del 1 al 2. El año 18 del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Micaía y era hija de Uriel de Gubea. Todo Judá, dice Segunda de Crónicas 15, del 15 al 6. Todo Judá se alegró del juramento porque lo había hecho con todo el corazón. Le había buscado con ardor y él se había dejado encontrar y les había concedido sosiego a su alrededor. Incluso Asa retiró a su abuela Maacá del puesto de reina madre porque había hecho una imagen abominable de Acera. Así rompió esa imagen, la redujo a polvo y la quemó en el torrente Cedrón. Aquí vemos, más que la narración del acontecimiento histórico, cómo se deja en claro que Maacá había sido la reina madre. Aquí tenemos 2 de Crónicas 20:31. Josafá, por lo tanto, reinó sobre Judá. Tenía 35 años cuando subió al trono y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azubá, hija de Silgí. 2 de Crónicas 29:1. Ezequías subió al trono a los 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abiyá y era hija de Zacarías. 2 Crónicas 29:1. Con estos textos vemos que cuando se hace esta mención de la dinastía, se toma en cuenta o se tiene muy presente a la madre y no a la esposa del rey. ¿Por qué? Porque la madre, como acabamos de ver, era la que reinaba junto al rey. Era la llamada Reina Madre, como nos describe claramente Segunda de Crónicas 15, del 15 al 6, al 16. Ahora, vamos a leer un texto un poco más largo, más extenso, donde nos narra de manera más precisa cómo actuaba la Reina Madre. En este caso estamos hablando sobre el reinado de Salomón y cómo su madre surge como intercesora para llegar al rey. Pongamos atención, estamos en Primera de Reyes capítulo 2, versículo del 13 al 20. Miren lo que dice la palabra de Dios. Adonías, hijo de Haggit, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón. Ella le preguntó: ¿vienes como amigo? Respondió: sí. Y añadió: tengo que decirte una cosa. Betsabé contestó: dila. Entonces Adonías dijo: tú sabes que la corona me correspondía a mí y todo Israel esperaba verme rey, pero la corona se me ha escapado y ha ido a parar a mi hermano, porque el Señor se lo había destinado. Ahora, voy a pedirte un favor, no me lo niegues. Ella le dijo: habla. Adonías pidió: por favor, dile al rey Salomón, espero que no te lo niegue, que me dé por esposa a la sunamita Abisac. Betsabé contestó: bien, yo hablaré al rey de tu asunto. Betsabé fue al rey Salomón a hablarle de Adonías. El rey se levantó para recibirla y le hizo una inclinación. Luego se sentó en el trono, mandó poner un trono para su madre. Y Betsabé se sentó a su derecha. Betsabé le habló: voy a pedirte un pequeño favor, no me lo niegues. El rey le contestó: madre, pide, no te lo negaré. Segunda de Reyes 2, del 13 al 20. Se observa los siguientes elementos en este texto. Primero, Adonías confiaba en el poder de la intercesión de la reina. 2. La actitud del rey es sorprendente. Se puso de pie al ver a la reina madre entrar. Recordemos que ante el rey todos, e incluso la esposa, se ponían de pie o se postraban, como apreciamos en el siguiente pasaje. Primera de Reyes 15 al 16. Primera de Reyes capítulo 1, versículo del 15 al 16. Betsabé entró donde el rey, en la alcoba. El rey era muy anciano, y Abisac la sunamita cuidaba de él. Betsabé hizo una inclinación y, postrada ante el rey, le preguntó: ¿este qué te trae? 4. Además, vemos que el rey Salomón le dispuso un trono al lado a su madre. Y finalmente, el rey le dice: madre, pide, no te lo negaré, lo cual destaca el poder de intercesión de ella. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 10:13, donde dice lo siguiente: entonces unos parientes de Ocosías de Judá y les preguntó: ¿quién son ustedes? Respondieron: somos parientes de Ocosías y vamos a saludar a los hijos del rey y a los de la reina madre. Segunda de Reyes 10:13. La posición de la reina era un asunto oficial, no simbólico, y para que cesara en su cargo era necesario que fuera removida por el rey u otra autoridad, como se aprecia en el siguiente texto, en donde el mismo Dios habla. Primera de Reyes 15:13. Incluso a su abuela Maacá le quitó el título de reina madre por haber hecho una imagen de Astarté. Asa destrozó la imagen y la quemó en el torrente Cedrón. En Jeremías 13:18, di al rey y a la reina madre: siéntate en el suelo, porque se les ha caído de la cabeza la corona real. Para tener una idea del honor e influencia de la reina madre, podemos ir a la Biblia y leer el capítulo 31 del libro de Proverbios. A continuación, transcribo los siguientes versículos. Proverbios 31, del 1 al 3. Dice así: máximas de Lemuel, rey de Masá, que le enseñó su madre. ¿Qué es eso, hijo mío? ¿Qué es eso, hijo de mis entrañas? ¿Qué es eso, hijo de mis votos? No gastes tus fuerzas con mujeres, ni tu vigor con los que corrompe a los reyes. Proverbio 31, del 1 al 3. ¿Y quién heredó el trono de David para siempre? El Señor le dará a Jesús el trono de David, su padre. Lucas 1:32. ¿Y quién es la madre de este rey eterno? Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús. Ella, la Virgen María, es la nueva reina madre del reino dado a su hijo. Ella es verdaderamente reina, la reina del cielo. Todos estos textos que hemos citado hasta aquí corresponden a lo que conocemos como la tipología. Pero ¿qué es la tipología bíblica? Son personas, eventos o imágenes del Antiguo Testamento que se revelan claramente en el Nuevo Testamento. Es una lectura del Antiguo Testamento en función de Jesucristo. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa de la siguiente manera: la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad, plan divino de los dos testamentos, gracias a la tipología. Este reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos con la persona de su Hijo encarnado. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. La tipología, en pocas palabras, significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando Dios sea todo en todos. Así, la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales del 128 al 130. El Antiguo Testamento prepara para el Nuevo, mientras este da cumplimiento al Antiguo. Los dos esclarecen mutuamente. Las dos son verdadera palabra de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, 1406. Muy bien, con esto concluimos la primera parte del programa y vámonos a una pausa musical y después continuamos con este interesante tema de María como Reina del Cielo.
Al Señor, yo también quiero ser un... Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Madre, madre de Dios, madre, madre mía, madre, madre de Dios, madre, madre mía, madre, madre de Dios, madre, madre mía, madre, madre de Dios, madre, madre María.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Respuesta Católica Internacional, y está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Y muy bien, vamos, continuamos con el tema que nos ocupa el día de hoy, que es la Virgen María como Reina del Cielo. Pero antes de continuar con la temática, les recordamos que los que deseen dejarnos un mensaje puede escribirlo a través del WhatsApp, recordando que el código de Panamá, de donde se origina este programa, es 507 507, y el WhatsApp o el número de celular para que escriba el WhatsApp es el 66336087, 66336087. También recordarles que pueden entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos un canal de YouTube que se llama Academia Formación Católica, y también un grupo de hermanos que tenemos en Facebook que se llama también Academia de Formación Católica. Ahí compartimos material de formación para los que deseen adquirir formación. Muy bien, vimos la primera parte donde hablábamos de la tipología bíblica, como en la dinastía davídica, que es la que nos interesa, de donde es descendiente Jesús según la carne, y que es por eso se le llamaba Hijo de David. Esa tradición davídica tenía la costumbre de tener un trono para la reina, pero a diferencia de las monarquías, por ejemplo, europeas, donde la reina era la esposa del rey, en esta ocasión, en Oriente, se acostumbra que si hay un rey, la reina sea la madre del rey. Es decir, se instituye lo que se llama la reina madre. El rey es el gobernante, el que tiene toda la autoridad. Sin embargo, por ser su madre y también por el puesto que representa, el rey le concede mucho respeto y consideración a su madre, y está al lado de él aconsejándole. Y muy pronto el pueblo entendió que por su condición de mujer, de madre y cercanía al rey, era un medio excelente para pedir su intercesión ante el rey. Esta misma figura del mundo material, de la dinastía, queda claro que es aplicable perfectamente bien al nuevo rey de la nueva dinastía de Dios, que es Jesucristo, el hijo de David. Entonces, él dice que él es rey, pero que su reino no es de este mundo. Entonces su reino está en el cielo, y por lo tanto, en esa dinastía davídica en la que Jesús es parte como verdadero rey, pero no de este mundo, sino de un mundo externo a este, el mundo sobrenatural, lo que llamamos el cielo. Entonces, ahí se cumple nuevamente el formato de la reina madre. Jesucristo es rey y la reina de este reino es su madre. De hecho, recordemos que, como nos presentan en el libro del Apocalipsis, a la Virgen María, como una mujer vestida de sol con una corona de 12 estrellas y la luna sobre sus pies. Es decir, ya en el Apocalipsis vemos que se presenta a Nuestra Señora como reina, pero bajo la figura que aprendimos en la Biblia, era la reina madre la que ocupaba ese puesto de honor. Muy bien, continuando con algunos conceptos que algunos dicen, bueno, esto y esas comparaciones, ¿en qué lo basan? Bueno, ya vimos que el catecismo enseña acerca de la viabilidad de lo que se llama la tipología. Quisiera presentar algunos ejemplos de tipología para que veamos cómo se aplica y cómo tiene sentido que llamemos a la Virgen María Madre del Cielo utilizando el mismo modelo. Por ejemplo, en la tipología vemos que Jonás es tipo de Jesús, porque dice en Mateo 12:40, porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Tenemos otra tipología. La serpiente de bronce es tipo de Jesús. Juan 3:14. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Juan 3:14. La roca que seguía a los israelitas es tipo de Cristo. 1 Corintios 10:4. Y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que la seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Adán es tipo de Cristo, como nos dice Romanos 5:14. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, la cual es figura del que había de venir. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, Ezequiel 44:2-3. Es un texto donde se representa un tipo de la virginidad perpetua de la Virgen María. Dice: esta puerta permanecerá cerrada, no la abrirá nunca y nadie entrará por ella, porque Yahvé, Dios de Israel, pasó por esa puerta. Permanecerá cerrada, porque el príncipe, debido a que es príncipe, podrá sentarse allí para comer el pan ante Yahvé. Llegará por el vestíbulo de la puerta y se retirará por el mismo camino. Ezequiel 44:2-3. Ahora, después de todo este preámbulo, podemos comparar los textos que hemos citado relativo a la Reina Madre en el Antiguo Testamento con lo del Nuevo Testamento. Reina Madre del Nuevo Testamento, es decir, la Virgen María, a través del siguiente texto, Apocalipsis 12:1. una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida del sol, la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas. Ella es la reina, está utilizando una corona de 12 estrellas. El libro Apocalipsis no representa a María como la reina de los cielos. La lucha del dragón descrita es contra la mujer, pero como se ve, no puede vencerla. Se vuelve entonces contra el resto de los hijos de la mujer, que son los que guardan los mandamientos y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. Les recomendamos que lean el Apocalipsis en el capítulo 12. El Espíritu Santo, al guiar al pueblo de Judá a establecer la posición de la Reina Madre, estaba preparando el camino de la Virgen María. Jesús, el Rey de Reyes del Nuevo Testamento, no tenía esposa. Su madre sería entonces la Reina de la Nueva Alianza. Es exactamente lo que describe el reino, el libro del Apocalipsis en el capítulo 2. Definitivamente, ante esta enseñanza de la Iglesia, muchos no se quedan tranquilos y no quieren asimilar fácilmente esta verdad que la Sagrada Escritura nos enseña. Entonces ponen lo que se llama objeciones o dudas o preguntas sobre las verdades de la fe católica. Y aquí tenemos un caso. Dice, en el libro de Jeremías leemos acerca de la adoración a una diosa falsa conocida como la Reina del Cielo. Practica que provocaba la ira de Dios. En Jeremías 7:18 dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer cortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme de ira. Jeremías 7:18. Muy bien, ahora en Jeremías 44:17-19, mira lo que dice la palabra de Dios. Más bien, vamos a cumplir con la promesa que hemos hecho de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramar libaciones en su honor, como lo hemos hecho nosotros y lo hicieron nuestros padres, nuestros reyes, nuestros principales, en las ciudades de Judá y en la plaza de Jerusalén. Porque entonces teníamos abundante pan y vivíamos alegres, y no sufrimos ninguna calamidad. En cambio, desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramamos libaciones, nos falta todo. O nos mata al filo de espada, o nos morimos de hambre. Las mujeres dijeron, cuando nosotros ofrecíamos incienso a la Reina del Cielo y le derramaban libaciones, a cuando lo hicieran tortas para rendirle culto, ¿acaso lo hicimos sin el consentimiento de nuestros maridos? Jeremías 44:17-19. Muy bien, continuamos con lo que estábamos hablando y por lo que acabamos de ver, es falso esa pregunta o esa objeción de que supuestamente se nos dice que se hablaba en el libro de Jeremías de una tal Reina del Cielo y que era un acto de idolatría. En pocas palabras, podemos contestar que en primer lugar la Virgen María no es una diosa, ni es considerada como tal por ningún católico que conozca la doctrina. Los católicos solamente hacemos lo que la misma Biblia nos enseña respecto a ella. Por supuesto, después de una lectura correcta, el texto de Jeremías deja en claro con esta Reina del Cielo era considerada una diosa, se trataba de la diosa Astarte o Ishtar, una de las tantas deidades que los pueblos vecinos de los israelitas adoraban. Ahora bien, afirmar que porque nosotros llamamos a la Virgen Reina del Cielo estamos cometiendo la idolatría que describe Jeremías es afirmar que la Biblia no dice. Nos comparemos con los siguientes ejemplos de la tabla. Por ejemplo, con respecto a Nabucodonosor y a Astarte, dice Daniel 3:27, tú Nabucodonosor, majestad, eres el rey de reyes, o quien el Dios del cielo entregado el reino, poder, la fuerza y la gloria. Apocalipsis 17:14, lucharán contra el Cordero, pero el Cordero junto con sus llamados elegidos y fieles seguidores, las dos vencerán, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Tenemos Ezequiel 26:7. Porque esto dice el Señor Dios: desde el norte haré venir sobre Tito a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros y jinetes de un gran número de tropas. Apocalipsis 19:16. En el monto y en el muslo lleva escrito un nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, el hecho de que un pueblo utilice un título inadecuado no significa que este título no sea idóneo en el plan de salvación para las personas correctas. Cristo prometió que quien venciera se sentaría con él en su trono celestial. En Apocalipsis 3:21 dice: al vencedor lo haré sentarse en mi trono junto a mí, igual yo vencí y me senté junto a mi Padre en su trono. La Virgen María triunfó en su testimonio de vida, por eso ella es reina del cielo y está sentada a la derecha de su Hijo, tal como afirma el siguiente texto mesiánico, Salmo 45:10. Hijo de reyes están entre tus damas, a tu diestra está la reina adornada con oro de Ofir. Los salvados reinarán con Cristo, según el Apocalipsis 1:6, según hecho estirpe real, sacerdote para su Dios y Padre. A él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. En la Biblia, Jesús, en su humanidad, desciende del rey David. Por lo tanto, los reyes de Judá, que estaban en la línea de David, son una prefiguración del reinado de Cristo. San Lucas lo dice de la siguiente manera: el Señor le dará a Jesús el trono de David, su padre. Pero, ¿por qué las personas adoraban a esa diosa falsa a la que llamaban reina del cielo? El pueblo estaba contaminado, acomplejado con sus vecinos que adoraban cualquier práctica de ellos. En el libro del Éxodo observamos que el pueblo pide a Aarón que le haga un dios para adorarlo. La Biblia condena sin reserva la idolatría, pero permite sin rodeos el uso de imágenes. Por lo tanto, Jeremías estaba condenado a la idolatría, tal como se puede apreciar en el mismo texto. Adoración a una diosa falsa, no existen dioses verdaderos tampoco. Tenemos la última objeción que nos pueden presentar sobre este tema: María como reina del cielo. ¿Quién debe ser exaltado? Aunque los católicos insisten en exaltar a María, la Biblia exalta solo al Dios Todopoderoso. Si fuera cierto esto, ¿cómo se explican entonces los siguientes textos? El verdadero judío lo está en el interior, y la verdadera circuncisión y tal del corazón está según el espíritu y no según la letra. Este es el quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres. Así que con esto podemos sacar la siguiente conclusión. El Papa Benedicto XVI, en su audiencia del miércoles 22 de agosto de 2002 en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo y ante miles de fieles, explicó este título de la Virgen María del siguiente modo: María es reina porque fue asociada a su Hijo de un modo único, tanto en el camino terreno como en la gloria del cielo. El gran santo siria Efrén al Sirio afirma sobre la realeza de María que deriva de la maternidad: ella es madre del Señor, del Rey de los Reyes, y no señalará a Jesús como vida, salvación, esperanza nuestra. El siervo de Dios Pablo VI recordaba en su exhortación apostólica Marialis Curto: fue en la Virgen María, todo se haya referido a Cristo y todo depende de él, con vistas a él, Dios Padre. le eligió desde toda la eternidad como madre toda santa y la adornó con dones del Espíritu Santo que no fueran concedidos a ningún otro. Muy bien, hermanos, con esta explicación vamos a dar por terminado el programa del día de hoy. Le damos las gracias por su asistencia y esperemos que sea de edificación. Recuerde, importante, comunicarse con nosotros al 6633-6087 por WhatsApp. El código de Panamá es 507. O si escribe localmente, simplemente se inscribe y puede escribir y compartir con nosotros, que es importante que tomemos en cuenta este tipo de trabajo para conocer más a nuestra madre y sus cualidades, tal y como la Iglesia nos los muestra, como reina del cielo. Así que no nos queda más que decirle que nos vemos próximamente en otro programa, Respuesta Católica Internacional. Que el Señor los bendiga a todos. Ha estado con usted su hermano Roque Elcano.